La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Las parejas del mismo sexo podrán recibir la bendición de sacerdotes católicos. Así lo decidió en un fallo histórico el Vaticano en un documento aprobado por el Papa Francisco. Estas bendiciones podrán darse siempre y cuando no formen parte de rituales o liturgias regulares de la Iglesia. Por lo menos un policía y 12 reclusos murieron luego de una intervención de las fuerzas del orden en una cárcel de Paraguay. El operativo, que dejó además decenas de heridos de bala, tuvo como objetivo el traslado de un jefe narcotraficante que dominaba el penal. En Serbia, miles de personas opositoras al gobierno salieron a las calles para protestar denunciando irregularidades en las elecciones parlamentarias del domingo, elecciones que dieron como ganador al partido gobernante. Las denuncias fueron corroboradas por observadores internacionales que señalaron la compra de votos y el relleno de urnas. Hasta aquí con estos titulares, podemos pasar al informativo. Lo escuchaban recién. Un cambio radical en la política del Vaticano. El Papa Francisco ha aprobado formalmente que los sacerdotes puedan bendecir a parejas del mismo sexo. En un documento publicado este lunes, la Santa Sede señala que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deben estar sujetos a un análisis moral exhaustivo para recibir una bendición. Lo explica Melissa Barra.
El documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de promover la integridad de la doctrina católica, otorga la posibilidad a los curas de bendecir parejas homosexuales siempre y cuando sea, cito, de forma sencilla y espontánea, o sea, sin que se asemeje a alguna unión litúrgica o matrimonio. Incluso, dice el texto, durante estas bendiciones no se puede siquiera usar vestimenta, gestos o palabras propias de una boda. Parejas devotas y de mismo sexo que deseen ser bendecidas deberán entonces acudir a un sacerdote fuera de las misas, por ejemplo, durante alguna peregrinación. Esto también se aplica a las parejas consideradas irregulares por la Iglesia, como los divorciados. Con esta señal, el Vaticano responde a las conclusiones del Sínodo para el Futuro de la Iglesia Católica, una consulta mundial abierta a los feligreses en la que se debatió la aceptación de la diversidad sexual. Aunque algunos curas alemanes y belgas ya proporcionaban estas bendiciones, el ala conservadora se oponía, por lo que la nueva política busca evitar todo escándalo o confusión.
La Iglesia enseña que la atracción hacia personas del mismo sexo no es pecado, pero los actos homosexuales sí lo son. Desde su elección en 2013, Francisco ha tratado de acercar a la Iglesia y la comunidad LGBT sin cambiar la doctrina moral. Un policía y por lo menos 12 reclusos murieron en medio de una intervención militar y policial en una cárcel de la capital paraguaya cuando los uniformados buscaban trasladar un jefe narcotraficante que controlaba el penal. Así lo informa desde Asunción nuestro corresponsal Santi Carneri.
Hicieron falta unos 2.000 policías y soldados para controlar el penal más grande de Paraguay y detener al líder narco que lo manejaba desde dentro desde hacía 2 meses. La operación deja a un policía fallecido y al menos 12 internos muertos. También 700 reclusos trasladados y medio centenar de detenidos, la mayoría mujeres que ni debían estar en esta cárcel exclusiva para hombres. Tacumbú es un mundo aparte en plena capital paraguaya, donde unos 4.000 internos conviven en un espacio para 1.000 con 40 guardias de día y 40 de noche, y estaba fuera de control del Estado desde hace unos 70 días. Así lo explica el abogado e investigador de política criminal Juan Martens.
Tacumbú es el producto de la improvisación, es el producto del abuso de poder y la falta de un reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Tacumbú representa, por tanto, estas condiciones que posibilitan el surgimiento y el fortalecimiento de la criminalidad organizada, porque el Estado, al no ocuparse de derechos fundamentales de personas privadas de libertad, estos grupos de poder ocupan ese espacio y lo aprovechan para su fortalecimiento.
La vida interna del penal no la gestionaba el gobierno a través del Ministerio de Justicia, sino Javier Rotella, jefe del clan Rotella, la mafia local que controlaba el tráfico de crack en Paraguay. Santi Carneri desde Asunción para Radio Francia Internacional.
Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio de Noticias de América a esta noticia. Vamos a Serbia, donde miles de personas salieron a las calles para protestar contra los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo, que dieron como ganador al partido de derecha nacionalista gobernante. Los observadores internacionales denuncian que estos comicios estuvieron plagados de compra de votos y parcialidad de los medios de comunicación. Desde las calles de Belgrado, capital de Serbia, informa nuestra enviada especial Irene Savio.
Las elecciones que ha ganado el bloque del presidente Aleksandar Vučić en Serbia no fueron ni libres ni justas en la ciudad de Belgrado. Esto es lo que dice la oposición después de los comicios parlamentarios y municipales celebrados este fin de semana en el país. La oposición no reconoce el resultado para la capital de Serbia y pide la convocatoria de nuevas elecciones. La razón es, denuncian que ha habido fraude electoral, irregularidades que también han sido confirmadas por institutos independientes. Por eso también esta noche salieron a la calle a manifestar. Estamos aquí porque no estamos contentos con la situación política de nuestro país, dice Lona, de 19 años, pero otros, como Milos, se sienten tan resignados que incluso están pensando en irse a vivir a otro país.
No sabemos si seguir viviendo aquí o deberíamos irnos a otro país donde no haya fraudes de este tipo.
Belgrado vuelve así a la calle después de esas manifestaciones multitudinarias de los pasados meses contra el presidente Vučić, en un país que parece no haber encontrado la paz más de dos décadas después del fin de las guerras yugoslavas. Irene Savio, desde Belgrado, Radio France Internacional.
Comenzó este lunes en Hong Kong el juicio contra el destacado activista, magnate y editor Jimmy Lai, que se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable. Lai, de 76 años, fue detenido en agosto de 2020 durante la represión del movimiento pro-democrático de Hong Kong en virtud de una ley impuesta por Pekín para aplastar a los disidentes. El activista está acusado de colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional y de conspirar para difundir publicaciones sediciosas. Los detalles con Angélica Pérez.
En el tribunal al que compareció el fundador del tabloide en chino, Apple Day, también estuvieron presentes en calidad de observadores representantes de los consulados de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Poco antes de abrirse el juicio contra el magnate, el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, se declaró especialmente preocupado por lo que calificó de enjuiciamiento por motivos políticos. El Departamento de Estado estadounidense urgió igualmente a su liberación y aseguró que las acciones que reprimen la libertad de prensa y restringen el libre flujo de informaciones han socavado las instituciones democráticas de Hong Kong. China respondió acusando a ambos países de doble rasero y calificando a Lai como el muchacho de los recados de las fuerzas antichina. Los comentarios de Estados Unidos y Reino Unido sobre este caso violan gravemente el espíritu del Estado de Derecho y constituyen una maniobra política flagrante, subrayó la Cancillería china. La diplomacia de la Unión Europea, por su parte, también deploró el juicio contra el magnate que apoyó abiertamente las manifestaciones hongkonesas anti-Pekín que estallaron en 2019 y advirtió que este juicio es perjudicial para la posición de Hong Kong como centro de negocios internacionales.
Tres jueces aprobados por el gobierno llevarán el juicio que se espera que dure unos 80 días. Estados Unidos anunció la creación de una coalición multinacional para proteger el comercio en el Mar Rojo, esto tras una serie de ataques con misiles y drones por parte de los rebeldes hutíes en Yemen, hutíes alineados con Irán. Así lo cuenta Carlos Pizarro.
El Pentágono anunció junto a otros países que Washington está creando una coalición para proteger el comercio marítimo en el Mar Rojo, así lo afirmaba el secretario de Defensa Lloyd Austin. Los buques han sido atacados con drones y misiles balísticos disparados desde Yemen en zonas controladas por los rebeldes huitíes, respaldados por Irán. Los huitíes han advertido que asaltarán cualquier buque que se dirija a puertos israelíes en respuesta al conflicto entre Tel Aviv y Hamas. La gravedad de los ataques ha llevado a que varias compañías navieras decidieran que sus barcos no entren en el estrecho de Bab al-Mandab hasta que se pueda resolver la situación de seguridad. Por ahí pasan un 40% del comercio mundial. Entre los países que formarían esta coalición están Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y España. En la zona hay tres buques de guerra estadounidenses, pero hasta la fecha no han contraatacado las posiciones de los huitíes.
Agregar que el Consejo de Seguridad de la ONU aplazó hasta el martes el voto de una resolución que pide el cese urgente de los combates en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Estados Unidos, recordemos, ya ha vetado en las Naciones Unidas las peticiones de alto el fuego y ha enviado municiones a Israel. Hay otras prioridades, dijo el presidente chileno Gabriel Boric al explicar que su gobierno no intentará por tercera vez cambiar la constitución. Los dichos llegan luego de que más del 55% de los votantes chilenos rechazaran el domingo una propuesta de constitución conservadora para sustituir a la Carta Magna de la era de la dictadura pinochetista. 44% votó a favor, dejando así al descubierto la profunda división en la sociedad y la incapacidad de los sectores políticos para responder a las demandas de cambio formuladas hace 4 años por la población. 4 años que, a pesar del rechazo, no fueron perdidos, según explica a RFI la politóloga de la Universidad Católica, María Cristina Escudero Ibáñez.
En el primer plebiscito que tuvimos sobre si queríamos tener una nueva constitución o no, y abrumadoramente el 80% de la población dijo que sí, pero quedó disconforme con los 2 proyectos que se le presentaron. Entonces creo que sí hay lecciones que tomar, más allá de tomar que estos si fueron 4 años perdidos o no. Yo creo que no fueron perdidos, en términos que el proceso sí sirvió para canalizar una crisis que era muy profunda en su momento, después del estallido social, pero no ha servido para resolver el problema constitucional que tenemos.
Recordemos que el proceso para redactar una nueva constitución comenzó tras las protestas de 2019, cuando miles de personas se quejaron de la desigualdad en uno de los países más estables y económicamente fuerte de la región. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció este lunes el fin de su trabajo humanitario en Nicaragua, según un comunicado en el que aseguró que su retiro fue solicitado por las autoridades de ese país. En China, al menos 86 personas murieron en un terremoto por la noche en la provincia noroccidental de Gansu. El sismo de magnitud 5,9 causó grandes daños, incluyendo casas colapsadas, y numerosas personas salieron corriendo a la calle al tiempo que las tareas de rescate estaban en marcha. En Argentina, el flamante gobierno del ultraliberal Javier Milei enfrenta su primera gran manifestación el próximo 20 de diciembre, manifestación que conmemora a los 39 muertos en las protestas del 19 y 20 de diciembre en 2001, año de la peor crisis que vivió el país sudamericano. El gobierno de Milei anunció este lunes que se les quitarán la ayuda social a quienes participen en protestas con cortes de calle, esto en un país donde el 40% de la población vive bajo la línea de la pobreza, con una inflación que supera el 140%. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
Ya lo mencionábamos en nuestro noticiero, un policía y por lo menos 12 reclusos murieron en una intervención en una cárcel de la capital paraguaya, Asunción. Tenemos el informe especial de Carlos Pizarro sobre esta tragedia.
Hoy el gobierno del Paraguay dijo basta. Basta de privilegios, basta de complicidad y descontrol. Y más que nada dijimos basta a un modelo penitenciario que convertía las cárceles en verdaderas escuelas del delito y del crimen.
De este modo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunciaba una intervención que calificaba de histórica y sin precedentes. La operación Beriato ponía fin al estatus dominante del narcotraficante más conocido en Paraguay, Javier Rotela, un preso que se había hecho con el control interno de la prisión de Tacambú, desde donde manejaba a su vez el tráfico de drogas en los centros urbanos de Paraguay. El criminólogo y director del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales en Paraguay, Juan Alberto Martens, nos describe la figura de Rotela.
Javier Rotela es una persona con una trayectoria delictiva amplia, criminológicamente un delincuente de alto riesgo, que empezó muy abajo en la estructura criminal, siendo pequeño distribuidor de drogas, hasta convertirse en la cabeza de lo que se llama Clan Rotela o La Jungla, que es una estructura criminal que están adheridas unas 7.000 personas dentro del sistema penitenciario y que está presente en prácticamente todas las penitenciarías de varones. Y desde la cárcel Tacumbú, que es la penitenciaría nacional, coordina la venta al menudeo de estupefacientes a el área metropolitana de la capital y otras ciudades capitales departamentales.
Pero para el profesor Martens, el operativo gestionado por el gobierno para anular la capacidad de Rotella no terminará con el actual sistema de corrupción penitenciario. Obedece más bien a un lavado de imagen a favor de Peña, que acaba de cumplir sus 100 primeros días de mandato empobrecido bajo un delicado índice de popularidad.
Lo que pasó hoy se dio en un momento político de mucha impopularidad en los 100 días de gobierno. El gobierno necesitaba una foto de tapa al estilo Bukele populista, violatorio de los derechos humanos, incluso de presentar personas semidesnudas en televisión, sacando fotos. O sea, eso era absolutamente innecesario desde la perspectiva del control territorial al interior de las cárceles, pero sí necesario para aumentar la legitimidad y para aumentar un poco la imagen caída por tomas de decisiones impopulares en los últimos meses. Entonces, si no hay una reforma estructural del sistema penitenciario, si no hay un combate claro a la corrupción y si no hay una decisión de cumplir las leyes dentro del sistema penitenciario, esto va a pasar a una anécdota de aquí a poco.
Paraguay es el cuarto país en el mundo con más presos sin condena. El 65% de las personas privadas de libertad están esperando un juicio. El hacinamiento de las cárceles hace que la tasa de población carcelaria supere las 16.000 personas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El director de orquesta argentino Alejandro Sandler es el invitado en esta ocasión del programa del invitado de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En vísperas de las fiestas navideñas, las noticias que nos llegan a diario de Ucrania, de la banda de Gaza, no invitan a celebraciones. Solo la música puede darnos consuelo y hasta darnos alas para elevarnos por encima de la dura realidad. Alas es precisamente el título del nuevo álbum de la parisina Orquesta Lutecia, que dirige el argentino Alejandro Sandler. Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro Sandler, bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes.
Un placer recibirte. Alas es el título de la obra que estábamos escuchando, obra de Gerardo Di Giusto. Cuando la realidad es difícil, hay que poder emprender el vuelo. La música nos facilita alas para hacerlo.
Alas es efectivamente el título de nuestro nuevo disco con Lutecia, y esta obra está dedicada a la orquesta, compuesta por Gerardo Di Giusto y con los solistas Patrick Langot y Alexis Cárdenas, que ya son amigos de la casa. Alas, los músicos siempre tenemos una parte muy, muy espiritual, muy como diríamos, no tan terrenal, sino bastante aérea. Entonces Alas puede ser algo que nos ayuda a confrontar las realidades y vivir un poco en lo espiritual y en lo más profundo de nosotros con la música.
Desde hace unos años diriges la orquesta de Lutecia. ¿Cómo nace la orquesta Lutecia aquí en París? Eres el fundador, digamos.
Sí, exactamente. La orquesta Lutecia nace de una invitación que yo tuve como director. Dirigía antes otra orquesta y tuvimos que hacer un viaje a España. Entonces, en ese momento, como yo soy trompetista también de fila, llamé a colegas míos. O sea, quería que sea gente que del nivel profesional, pero gente joven y que tenga ganas de hacer un viaje ameno. Entonces estuvimos justamente en España, estuvimos 10 días y después hicimos un concierto en retribución en París con un coro de Castilla-La Mancha, excelentísimo. Se canta muy bien en España, se canta muy muy bien, a la tradición coral. Y ellos habían ganado con respecto a música folclórica, pero es increíble cómo se canta. Tuvimos esa, fue tan hermoso trabajar con ellos y después acá, que los músicos se acercaron a decirme, ¿tenés una orquesta? ¿Cuál es el próximo concierto?
Fantástico, ¿no? ¿Qué año fue eso?
2011.
Imagínate, ¿no? Y de pronto en el 2019 todo se para, hay una pandemia que nos ataca a todos. ¿Cómo viviste esos tiempos difíciles?
Bueno, nosotros, el último acorde de Carmina Burana nos anuncia que empezamos el confinamiento y por suerte el concierto se hizo, era en la Scala de Milán. Se hizo porque el prefecto estaba en la sala, porque si no se tendría que haber anulado el concierto, y éramos 180 músicos entre cantantes y músicos. Y bueno, ahí empezamos el confinamiento y para todos los artistas fue muy muy duro, para todo el mundo, y nosotros los artistas sin poder producirnos, sin poder tocar, fue muy frustrante. Pero bueno, tuvimos algunos recursos y alguna gente que mantuvo sus compromisos en streaming, en grabaciones, para música para película, y seguimos con actividad. Pero fue un golpe muy grande, sí.
¿Llegaste a dirigir Enmascarado alguna vez?
Uy, sí. Sí, justamente la ciudad de Châtillon, que también nos ha sostenido al disco.
Al sur de París.
Al sur de París, exactamente, en el Valle Sud Grand Paris. Tenemos un video en streaming tendría que haber sido un video preparatorio para el disco, que estamos hasta Gerardo Di Giusto con máscara. Y sí. Y qué recuerdos, ¿eh? Porque uno lo ve y habla de otra época, pero es completamente...
No hace tanto.
No, es reciente, claro.
Volviendo al disco que acabas de publicar con el sello Evidence, el título Alas, como decíamos, hace referencia al cóndor, ¿no? No se puedes evitar tu argentinismo.
Claro, o sea, es un disco con cuatro compositores argentinos, tres de ellos en vida y contemporáneos: Gerardo Di Giusto, Alejandro Rosis Iglesia y Gabriel Sivak, que también son todos amigos de la casa.
Por supuesto.
Y el gran Ginastera, que para mí es, como la otra vez que presentamos el disco La Rêve et la Terre, era Debussy y Ginastera. Creo que es un poco mi compositor phare. Mi compositor que de referencia, y sobre todo por lo que le dio y por las puertas que abrió a la Argentina con respecto a sus tres periodos y su intercambio entre Europa y Estados Unidos y su apertura, lo que le dio a todo el resto de los compositores que vienen, ¿no? Su legado.
Estábamos escuchando la obra de Di Giusto, muy espectacular, ¿no? Recuerda, no sé, Stravinsky quizás.
Sí, yo creo, siempre con Gerardo hablamos, que creo que lo que me gusta de su música es que mezcla mucho el folclore. Podemos escuchar en esa primera obra del disco una baguala en un momento, podemos escuchar un malambo, ritmo de malambo, pero que él también tiene muchas referencias a compositores como Stravinsky, Saint-Saëns, Ravel, Debussy. Entonces, es una mezcla que me gusta mucho, como neofolclore, no sabría decir cómo es, pero una mezcla que le ha dado mucho brillo, mucho brío, y que hace de la música folclórica, le da un toque como sería de fusión. Como Di Giusto también es un músico, un improvisador muy bueno, que él puede tocar jazz como folclore, me parece que está esa beta que hace su música muy interesante.
Tenemos un escritor en Cataluña, en mi Cataluña natal, Josep Pla, que decía que habla de tu pueblo y serás universal. ¿Hablar de Argentina es ser universal también?
Creo que sí. Es verdad que también está esa frase que dice: nadie es profeta en su tierra. Y si bien como Ginastera tuvo tres partes en su vida, yo creo que también, al principio estando en Argentina fue una cosa, saliendo siendo estudiante es otra, y cuando uno vuelve, después de haber hecho el camino de Campbell, como habla, el camino del héroe, no por ser un héroe, sino por tener una misión y creer llevar a su tierra algo que encontró para compartirlo. Entonces me parece que sí, hoy en día siento que casi que es visceral de tener una misión artística que es compartir la música argentina en Europa y compartir la música francesa en Argentina.
Por supuesto que sí. ¿Cómo ha sido el trabajo con Patrick Lango y Alexis Cárdenas, venezolano, que ha estado con nosotros más de una vez?
Bueno, increíble, porque son dos excelentísimos músicos, excelentísimas personas y muy buenos intérpretes. Alexis Cárdenas, lo decimos recién entre bambalinas, que fue a dirigir la Orquesta Rosario en mayo, y el primer asado que me invita a la orquesta está de fondo la música de Cárdenas, o sea, es alguien con recorrido. Beco es alguien que está muy presente, sobre todo en América Latina, pero inclusive acá en Francia. Es un solista reconocidísimo y un virtuoso del violín. Una persona muy amena, y fue un gusto enorme haber grabado con él. Patrick yo lo conozco hace más tiempo, porque ya hemos tocado música antigua y música barroca con él, y ahora somos compañeros en el mismo conservatorio. Y se dio que justamente él había sacado un disco sobre Ginastera, Gabriel Sivak, un homenaje a Ginastera, y nosotros con Lutecia, Ginastera, Debussy. Entonces fue una evidencia haberse juntado para hacer Ginasteras juntos y compositores argentinos y música contemporánea argentina.
Hay una línea conductora entre Ginastera y los compositores argentinos de hoy en día.
¿Existe? Claro, exactamente. Este disco creo que muestra cuatro aspectos, si bien diferentes, similares, porque está nuestro gran compositor Ginastera detrás, y es alguien que dejó muchas referencias. Desde ya en su interpretación de música folclórica, porque en su primer momento y segundo momento está interpretando este nacionalismo objetivo y después nacionalismo subjetivo, que es esta época de justamente uno de los títulos del disco. Entonces interpreto que cada uno a su manera, Di Giusto con su bagual y su malambo, música realmente argentina mezclada con la música europea, Sivak un poco más hacia el IRCAM o música contemporánea realmente parisina o francesa, podríamos decir, y Alejandro Iglesias con la música más autóctona, más terrenal, hablando del más que nada de la Pachamama, de la tierra madre, y haciendo una referencia a, se llama Llorando Silencio, su obra, con un violonchelo solo. Entonces, bueno, los tres compositores hacen un homenaje al gran Ginastera, mismo si son obras diferentes, se las ven, se reúnen en un punto.
Hay que respetar a los ancestros, como
exactamente.
Dice. Después de este disco, ¿habrá conciertos quizás? ¿Cómo va a seguir el futuro de la Orquesta de Lutecia?
Bueno, con respecto al disco, tenemos un pasaje en la radio, en Radio France, tenemos una grabación el 17, que es abierta, que vamos a cohabitar con Victoire de la Musique, que después va a ser difundida el 27. Bueno, por las cadenas de Radio Francia, y después tenemos el disco en sí, sale el 26, sale al comercio el 26, mismo si tenemos
la primicia,
y después hacemos nuestro concierto de salida de disco con la ayuda también de Vidence el 9 de febrero en la Salle Cortot, con los dos solistas y con la orquesta de cuerdas y percusión.
Ahí estaremos seguramente. ¿Para cuándo un viaje a Argentina con la Orquesta de Lutecia?
Me gustaría mucho. No sé si es el momento ahora, justamente con los cambios políticos que hay, vamos a ver cómo se da la cosa. Pero lo que sí, hace muchos años que pronosticamos un viaje. Si bien pudimos hacer intercambios con streaming, como decía antes, haber grabado para el gran Carlos Sorín la última película para Netflix con Lutecia de acá desde París. Es verdad que por el momento no hemos puesto los pies la orquesta completa. Si bien hemos ido a México, invitados por el maestro Márquez, y hemos ido a España, en Argentina la orquesta completa, por ahora soy el solo representante, pero es algo que obviamente no va a tardar en llegar.
Bueno, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no?
Esperemos.
En fin, pues ya lo saben, de momento hasta febrero no podremos escuchar aquí en París el disco, pero ha sido editado por Evidence aquí en Francia. Se puede comprar también en América Latina, imagino, o a través de streaming seguramente, ¿no?
Sí, completamente. Las plataformas ya estarán a disposición muy pronto, ya estamos haciendo la publicidad del disco, y sobre todo, bueno, tenemos el 9 la salida, como digamos, nuestra presentación de disco, pero ya el 27 pasa por Radio France, va a pasar por la radio el 27 de enero. Entonces ellos lo pueden empezar a escuchar, y de a poco están saliendo. Evidence está haciendo un trabajo magnífico. Aprovecho para agradecerle al grupo, porque tenemos la suerte de hacer un primer disco con ellos, y ahora somos artistas de Evidence con Patrick y Lutecia, y bueno, Justine, Lucille, Florian son gente que muy profesional y realmente se apropian el proyecto, y estamos muy, muy contentos. Eso hay que decirlo, sí.
En fin, pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros, por contarnos cosas tan interesantes sobre directores de orquesta.
Un placer, Jorge, como siempre.
Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Rosario seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que transmite desde Montevideo para todo el continente, y la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.